Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Álvaro, muy buenas, hoy traemos un programa cargado de noticias y también de un análisis, debate un tanto especial.
Sí, buenas tardes a todos, sobre todo decir que hoy el gran protagonista es obviamente el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, pero hay más noticias del motor que hay que cubrir.
Vamos a presentarles lo que pueden escuchar en el programa de hoy, hablaremos en nuestras noticias del motor, de MotoGP, también de la Fórmula 4 española y por supuesto de la Fórmula 1, y analizaremos y debatiremos sobre el Gran Premio de Singapur, gran premio que no visitábamos desde el año 2019. Han cambiado muchas cosas, ¿no, Álvaro, desde entonces?
Bueno, la verdad es que el circuito es el mismo, pero sigue teniendo la misma esencia, digamos, de aunque sea un circuito muy escabullidizo, que dices que los coches son muy grandes ahora mismo para este circuito, yo creo que sigue dando muchas sorpresas.
Pues ya saben, pisen embrague, engranen en marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues aquí entramos ya en nuestro espacio de Noticias del Motor y vamos a pasar con la categoría reina, pero sobre dos ruedas. Pasamos con MotoGP, donde en una carrera que fue retrasada todo el inicio y todo el procedimiento de parrilla por la lluvia, gana Oliveira en una carrera, como hemos comentado, pasada por agua. Quartararo al final se fue fuera y acabó fuera de los puntos, así que cero para el francés. El Mundial se aprieta a falta de tres carreras para el final.
Se le complica la cosa a Quartararo y, bueno, lo de la lluvia que me parece que tiene similitudes con la Fórmula 1.
Efectivamente, también hubo algo parecido, entraremos en nuestro momento Fórmula 1 a hablar de ello, y esto también un poco curioso, ¿no? Fue en la carrera de Motegi, Pecco Bagnaia, uno de los contendientes al título, al que se iba fuera. En esta carrera le tocó a Quartararo. Con esto pasamos a la Fórmula 4 española, y es que Nicolás Soloff ha sido campeón de la Fórmula 4 española y el equipo Campos campeón de constructores. Esto lo lograron en el circuito de Los Arcos en Navarra, en la cita de la Fórmula 4.
Bueno, pues mi enhorabuena y la de este equipo para Campos Racing, porque están ahí representando a España, representando a la comunidad valenciana también, y muy bien por ellos.
Pues desde aquí les mandamos invitación clara y absoluta para que vengan aquí a los estudios a hablar con nosotros. Nicolás Soloff, como campeón de la Fórmula 4 española en esta temporada 2022, y representantes de Campos Racing, por supuesto, invitadísimos a Engranando Marcha. Pasamos con la categoría femenina, las Women Series, y es que Marta García, la piloto española, logra hacer la pole en el Gran Premio de Singapur y al final acaba la carrera pasada por agua en tercera posición. Y sorpresa, Jamie Chadwick, por primera vez en la temporada, fuera de los puntos.
Bueno, lo primero, la sorpresa de Chadwick, sabiendo que toda esta temporada estaba arrasando y era victoria tras victoria. Y la actuación de Marta García, muy buena, teniendo en cuenta la cantidad de lluvia que había tanto en clasificación como en carrera.
Vimos, creo que fue en clasificación, un trompo de Belén García muy, muy sobrecogedor. Hizo 2.360 grados. Eso un poco hay que investigarlo, ¿no? Que por qué las jóvenes promesas, las categorías soporte, corren con esa lluvia y los mejores pilotos del mundo, estamos haciendo comillas, pero no se nos ve porque estamos en la radio, obviamente, no hacen ese acopio de fuerza y deciden salir en mojado. Eso, vamos a ver qué tiene la FIA que responder ante eso.
Sí, vamos a tener un bonito debate, porque yo creo que hoy es día de rajar de la FIA, no vamos a andar con chiquilladas.
Pues pasamos con el plato fuerte, la Fórmula 1, y es que nos hemos despertado esta semana con una noticia que puede cambiar mucho el devenir, no de esta temporada, sino de la temporada anterior. Porque dos equipos, según una filtración de la Federación Internacional del Automóvil, que no se sabe quién la ha hecho, habrían quebrantado el techo presupuestario de 2021. Y estos equipos se rumorea que son Aston Martin y, agárrense, Red Bull. No sé si nos puedes comentar un poco qué es lo que puede suponer esto en cuanto a sanciones.
Bueno, poca broma con esto, porque el techo presupuestario es una cosa muy seria y es una cosa que la FIA se está tomando muy en serio, porque al final lo que queremos es que haya una equivalencia entre los equipos y que todos, digamos, tengan unas prestaciones similares, y para ello tienes que tener un techo presupuestario, porque si no, Ferrari invertiría muchísimo dinero más que, por ejemplo, Aston Martin o que Alfa Tauri, y esto se iría de madre. Que sí que es cierto que ya se va de madre, porque Red Bull, por ejemplo, este año tiene un misil, y Ferrari casi que también, están ahí similares, pero lo dicho, puede caer una buena reprimenda a estos dos equipos que hayan infringido.
Reprimenda, o depende de cómo lo considere la FIA, incluso exclusión de la temporada 2021 de Fórmula 1 del campeonato de constructores. No le duele mucho a Red Bull, porque al fin y al cabo no ganó el título, lo ganó Mercedes, pero es un golpe bastante bajo. Aston Martin no creo que tampoco les duela, porque no hicieron mucho la temporada pasada. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que decide la Federación Internacional. Y vamos a hablar también de la noticia que ha sido este fin de semana, sobre todo aquí en tierras españolas, y es que hay que sentirnos orgullosos, porque sobre todo también tú y yo, que hemos podido vivir parte de esta historia, y es que Fernando Alonso Díaz se ha convertido en el piloto con más grandes premios de la historia. 350 grandes premios,
98 podios, 22 vueltas rápidas, 2 mundiales. Son números que realmente no representan lo que Fernando Alonso ha sido en la Fórmula 1, porque parece que no, pero Alonso ha sido mucho más que los resultados que ha tenido, y yo creo que mucha gente en este mundillo lo sabe.
Pues sí, esas grandes luchas, esos adelantamientos, esos rueda a rueda, para mí sinceramente Fernando Alonso puede no ser uno de los mejores de la historia en números, pero como piloto para mí es uno de los mejores de la historia. Un piloto que nos ha tenido siempre al borde del sofá. Es cierto que también lo hacemos porque es español, era la representación española, pero incluso gente de otros países le tiene mucho aprecio al asturiano.
Y por cierto, corrijo que he dicho 250, pero no, me he quedado corto, 350 carreras.
Efectivamente, 350 grandes premios. No pudo cumplir, por desgracia, el récord del piloto que más carreras ha terminado, sigue empatado todavía con Kimi Raikkonen. Eso tendremos que esperar al siguiente Gran Premio, a ver si al final hay suerte y no le falla el monoplaza, como, haciendo un poco de spoiler, ha pasado aquí en el Gran Premio de Singapur. Pues con esto cerramos las noticias del motor, pasamos a hablar y a debatir el Gran Premio de Singapur de esta temporada 2022. Han ocurrido muchas cosas, una carrera pasada por agua, así que cojan el chubasquero porque vamos para allá.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Pues ya estamos aquí, momento Fórmula 1, momento de hablar del Gran Premio de Singapur. Vamos a pasar primero con la clasificación, una de las mejores de la temporada. Álvaro, yo no sé tú, yo estuve al borde del sofá, moviéndome, no podía parar quieto, incluso había algún momento que algún grito de emoción se escapaba.
He de admitir que no pude verla, y me dio mucha pena, porque luego vi los resultados y vi que los cinco primeros estaban, bueno, los cuatro primeros realmente estaban muy muy cerca, y luego Alonso también estaba a esas cinco décimas que se quedó, que con ese Alpine estaba muy bien.
Efectivamente, yo cuando vi a Fernando Alonso primero dos veces, no me lo podía ni creer, y empecé a soñar, a decir, ¿puede ser otra pole para Fernando Alonso? Pero al final no pudo ser, se llevó la pole Charles Leclerc, Checo Pérez segundo, Hamilton tercero, Carlos cuarto y Fernando Alonso quinto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde está Max Verstappen, el líder del campeonato? Pues no pudo completar la vuelta. Venía mejorando, venía para pole y de repente le llamaron a boxes. No había suficiente combustible. Esto es un error garrafal por parte de Red Bull. Algo que podría entenderlo de Haas, de Aston Martin, de Alpine, pero ¿de Red Bull?
Yo te iba a decir que yo lo entendería más de Ferrari. Es el típico error. Es el típico error que
estamos viendo esta temporada, ¿eh?
Claro, sí, que sí. Ferrari podría cometer y todos diríamos, joder, ya Ferrari otra vez ha vuelto a...
Otra raya más al tigre, otra vez.
Pero no, ahora ha sido Red Bull, es una cosa que no nos tienen acostumbrados, pero bueno, de vez en cuando ya tocaba, no son perfectos.
Efectivamente, aquí, aunque lo hayan hecho perfecto toda la temporada, algo tenía que pasar y ha pasado aquí, por suerte, con mucha ventaja, no supuso ningún daño. Y Russell, que salía penalizado porque tenía que empezar en el pit lane. Así que penalización para el piloto de la escudería Mercedes. Con esto arrancaba, entre comillas, la carrera, porque después del chaparrón tremendo que cayó en las Woman Series, hemos visto durante todo el fin de semana que ha llovido bastante y que incluso, como comentábamos en la sección de noticias, Belén García había tenido un susto bastante importante. Por suerte, no tocó ningún muro y todo quedó, como hemos comentado, en un susto. La FIA retrasó el procedimiento de apertura del pit lane y de todo el procedimiento de salida en el Gran Premio de Singapur. Estuvimos esperando durante una hora, incluso veíamos vídeos del comentarista oficial de la Fórmula 1 y del comentarista, nuestro compañero de Sky Sports, David Croft, que era impresionante, se caía el cielo en Singapur, es que se había abierto el cielo y estaba cayendo literalmente.
Bueno, aún así vamos a pararnos aquí un poco porque yo no entiendo cómo la FIA decide que esperemos una hora entera cuando ya llegó un momento que dejó de llover. Ya prácticamente la pista se estaba secando. Es cierto que el asfalto de Singapur no es de los mejores para drenar, por lo tanto no se estaba secando muy rápido, pero es que lo decía Pedro de la Rosa todo el rato, durante toda la retransmisión, y es que tiene razón. Los Fórmula 1 son aspiradoras móviles. Lo que tienes que hacer es sacar los coches a pista y de esa forma se va a secar. Y si ya no está lloviendo, ¿qué más quieres?
Tengamos en cuenta que el neumático Pirelli de lluvia extrema, dicen los de Pirelli, prometen que puede evacuar 85 litros por segundo.
Bueno, ya te digo yo que no.
Bueno, pero evacúan agua. Ese es el caso. También con el efecto suelo que tienen, se va expulsando agua. Obviamente, el torrente de aire que entra, que pega el coche al suelo, también arrastra el agua que hay debajo y consigue sacarlo. Es decir, los coches evacúan agua. Y como comenta y como siempre ha dicho Pedro de la Rosa y Toni Cucurella, las mejores aspiradoras que pueden encontrar ustedes en la faz de la Tierra son los coches de Fórmula 1.
Sin embargo, teníamos a comisarios con unas escobas que parecían una escoba que podía haber yo comprado en una tienda aquí en una ferretería. Estaban tirando agua.
Luego volvemos a preguntar, ¿por qué las carreras en Estados Unidos son mucho mejores? Cuando allí llueve, ¿qué es lo que hacen? Sacamos las turbinas de avión, secamos la pista y aquí corremos. En la Fórmula 1 vamos a sacar la escobita. Venga, así, poco a poco. Ponemos a tres comisarios que vayan barriendo 50 metros en 15 minutos.
Es comprensible que antes de empezar la carrera, eso, más o menos una hora antes, estaba cayendo el diluvio y yo entiendo que en esas condiciones, pues, puedes no considerar que no hay que empezar la carrera porque encima lo que decían es que a lo mejor los reflejos de los charcos con la luz artificial del circuito podía molestar a los pilotos para conducir. Pero cuando ya ha dejado de llover y puedes tú como federación decidir voy a secar la pista y a partir de ahora va a ser condición de mojado pero no van a haber charcos gigantescos por el circuito. Pues yo creo que ya, no sé, deberían haber empezado la carrera mucho antes.
Y es que también hablemos de, como hemos comentado, una hora y cinco minutos de espera, teniendo en cuenta que según una ley que hemos podido saber gracias a distintos seguidores por Twitter, hay una ley en Singapur que prohíbe los eventos más allá de las 11 y se acercaba peligrosamente ese horario. Esto no puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que vuelva a ocurrir un Spa 2021. Estuvimos a punto de presenciarlo en Mónaco esta temporada y ahora otra vez aquí. Y volvemos a lo mismo. Dejó de llover, pero no vimos un coche de seguridad dando vueltas. Salió muy tarde a revisar cómo estaba la pista.
Para mí, la FIA aquí lo único que ha hecho es dar vergüenza porque no has sacado los coches cuando deberías. Y además tienes unos neumáticos de lluvia extrema que no sirven para nada. Sirven menos que los motores de Renault.
Yo ahora te pregunto, ¿cuándo no? ¿Cuándo no da la Federación Internacional vergüenza en un Gran Premio?
Es que yo flipo, sobre todo con el tema de la lluvia. Parece que le tengan miedo al agua.
Es cierto que al agua hay que tenerle miedo. Y le tienen miedo sobre todo desde el accidente de Jules Bianchi. Desde ese accidente que al final acarreó el fallecimiento del piloto francés. Pero hay que tener en cuenta que no fue por culpa de la lluvia, pero también fue por culpa de la negligencia, que agradecemos mucho a Charlie Whiting todo lo que hizo, pero fue por negligencia de Charlie Whiting, por no sacar un coche de seguridad a tiempo cuando las condiciones en pista eran impracticables.
Bueno, y esto lo iba a comentar yo después, pero vamos a hablarlo ahora que estamos con el tema de la FIA. Cuando a mitad de carrera salió un safety car para retirar un alerón que se había quedado en el muro, y habían dos comisarios arrancando ese alerón del muro, y ya se puso la bandera verde. Hubo en esta carrera un periodo de bandera amarilla, y mientras estaban dos comisarios quitando el alerón, se puso la bandera verde. Yo es una cosa que no entiendo. ¿Habían dos personas en pista?
No. Hoy estamos hablando muy directamente porque no se pueden tolerar más errores de la FIA y vamos a seguir así. Eso es inaceptable. Es inaceptable que comience una sesión de clasificación con una grúa en el circuito y con comisarios en pista. Turquía. Es inaceptable que se relance una carrera y haya bandera verde cuando hay comisarios en pista. Este Gran Premio de Singapur.
Y
luego
varios.
Nos lamentaremos. Luego si ocurre algo y ocurre otra vez otro accidente, esperemos que no y toquemos madera de que no ocurra otro accidente parecido al de Jules Bianchi, de un piloto que se va contra una grúa, nos lamentaremos. La FIA sacará pecho y dirá, no va a volver a ocurrir. Eso mismo pasó en 2014 y sigue pasando ahora.
Es que para mí el resumen es que la FIA es sobreprotectora cuando no debe de serlo y se pasa la seguridad por donde yo te diga cuando no hay que hacerlo.
La vara de medida de la FIA está muy descompensada. Porque lo que no puede ocurrir es que si no tuviésemos neumáticos rayados, neumáticos de lluvia, neumáticos intermedios que nos los suministra Pirelli, puedo llegar a entender que no se corre en lluvia. Es lo que ocurre en la IndyCar. En los ovales, como es muy peligroso, en cuanto caen cuatro gotas, se para la acción. Y hay que esperar a que llueva o se pasa el lunes la siguiente carrera y así intentamos recuperar la carrera si no para de llover. Pero aquí tenemos los medios para correr en lluvia. Lo que no puede ser es que no corramos y que recién salgamos a pista cuando se pueden usar los intermedios. Es que yo estoy de acuerdo con los memes que están saliendo ahora en internet de eres más inútil que un neumático de lluvia extrema. Porque es que no se usan. No se usan los neumáticos. Que se los ahorre Pirelli. Y así, ahora como estamos en tanta crisis y tanto techo presupuestario, pues no hay que gastar esos neumáticos. Si no se usan, no se fabrican. En fin. ¿Qué hacemos con la FIA entonces, Álvaro?
Bueno, le damos una colleja y seguimos para adelante porque la Fórmula 1 al final tendrá sus problemas, pero es bonita a veces.
En fin, después de una hora y cinco minutos, que se hizo como una hora y media de larga, comenzó la carrera, salida muy limpia para ser Singapur. Recordemos esa salida del año 2017 que hubo un pequeño sándwich entre dos Ferrari y un Red Bull. Vimos como Max Verstappen no veía hueco, se saltaba la primera curva un poco, pero al final Checo Pérez consiguió ganarle la posición a Charles Leclerc porque salió muy bien, pero se quedó. Cambió de marcha y se quedó, no consiguió seguir, le patinaban los neumáticos.
De hecho, Pérez y Leclerc hicieron exactamente el mismo tiempo de reacción, o sea, reaccionaron de la misma forma. Creo que fueron 0,34, más o menos un tiempo similar, muy similar por milésimas, pero Pérez hizo mucho mejor tiempo para llegar a la primera curva.
Eso sí. Cabe remarcar que todos los pilotos salieron en segunda. Que eso, si ustedes llevan un coche de calle, les parecerá impensable. ¿Cómo puede salir un coche en segunda? Los coches de Fórmula 1 y los embragues son tan potentes y están tan preparados que pueden salir en segunda perfectamente. Y ayuda bastante a la tracción. Con esto, Verstappen también fue perdiendo posiciones. Bastantes problemas para recuperarlas luego de la primera vuelta. Recordemos, un circuito urbano es prácticamente complicadísimo adelantar. Lo decía Fernando Alonso en la rueda de prensa del sábado. Que teniendo en cuenta que no se podía adelantar, pues salían en una muy buena posición. Y no, al final tuvimos protagonista. Tuvimos protagonista entre Wang Yuyu y entre Nicolás Latifi. Cuéntanos.
Bueno, llegaba Latifi a intentar hacer un adelantamiento sobre Yu. Y básicamente, no, bueno, era al revés. Era Yu el que estaba intentando adelantar a Latifi y Latifi es que no le vio. No le vio y le cerró la puerta completamente. Los dos se tocaron. Zhou básicamente rompió el coche y Latifi pudo seguir, pero con daños.
Después hemos sabido que se han reunido con Nicolás Latifi, dirección de carrera. Va a tener 5 posiciones de sanción en la parrilla del siguiente Gran Premio y 2 puntos de la superlicencia. Así que no ha salido del todo indemne el piloto canadiense. En esto también le interrumpieron la remontada a Max Verstappen, ya que encontró el ritmo, consiguió empezar a adelantar, pero esto produjo un coche de seguridad de 3 vueltas y a partir de la vuelta 11 es cuando vemos aquí un poquito estrategias de estructura más que de equipo, ¿no? Bandera verde y Gasly le regala la séptima posición a Max Verstappen. Yo ahora te pregunto, Álvaro, veamos, hemos visto durante todo este tiempo que han, se han comenzado a aumentar mucho el número de estructuras dentro de un equipo. Por ejemplo, tenemos la estructura Red Bull con el equipo Red Bull y Alfa Tauri. La estructura Ferrari, con Alfa Romeo, podríamos decir, incluso Haas algunas veces. E incluso en el pasado, Mercedes y McLaren, que también tenían un poco de amistad debido a que compartían los motores. Yo te pregunto, ¿es justo que haya esta compañía masiva dentro de pista por parte de los equipos?
Mira, lo que comentaba nuestro compañero Víctor Abad en Twitter, por ejemplo, era que le estaba recordando un poco a Alfa Tauri a Toro Rosso, al antiguo Toro Rosso, cuando de verdad las posiciones del Mundial a veces contaban con la ventaja de que Toro Rosso podía ayudar a los Red Bull. Y se está dando esa situación, parece que no, porque, a ver, es una tontería que Verstappen tenga que adelantar un coche y como es un Alfa Tauri, pues le deja pasar rápido y ya está, le iba a pasar igualmente de rápido porque al final tiene ventaja de coche. Pero piénsalo, ¿por qué un equipo debería tener 4 coches en pista en vez de 2? Y de hecho, al final a Red Bull ya no le renta tener una cantera de pilotos, ya tiene bastante sobrenombre como equipo para poder contratar otros pilotos. Entonces, yo creo que Alfa Tauri es ahora mismo un equipo que está por estar, para mí. Y está para ayudar a Red Bull y, bueno, para promocionar la ropa de que Alfa Tauri mismo, el mismo nombre le da. No sé, yo creo que Alfa Tauri ya es un equipo que no, que debería ser otro equipo.
Pues vamos a ver, eso la FIA tendría que tomar parte, sobre todo también la Fórmula 1. Y ver que tengamos en cuenta que no estaban permitidas las órdenes de equipo hasta hace nada. Recuerden que se cancelaron debido al incidente. Primero, el incidente que había con Michael Schumacher y Rubens Barrichello en Austria. También con Fernando Alonso y Felipe Massa, que no fue del todo claro, pero hubo órdenes de equipo, obviamente. Y tendría que haber también órdenes, ya no solamente dentro del equipo, que a lo mejor, pues eso no importa tanto, pero entre equipos habría que intentar evitarlos. Que es cierto que, bueno, si no le das la orden específicamente, pues luego te para Helmut Marko en el paddock mientras te estás cambiando, te estás poniendo la ropa para ir a atender a la prensa y le dices, oye, que le dejas pasar a Verstappen, ¿no? Ya está. Así que es muy complicado. Es muy complicado y vamos a ver al final qué ocurre. Yo creo que tampoco es del todo justo porque, por ejemplo, Aston Martin está luchando solo. McLaren ahora también lucha solo.
Alpine
lucha solo. Pero Mercedes ahora también está luchando solo, Ferrari no, y tampoco Red Bull. Lo de Ferrari es menos claro, pero lo de Red Bull es obviamente una estructura, son 4 pilotos, no son solamente 2. Y en la vuelta 21 es cuando se nos desilusionó el alma, ya que no pudimos hacer otro récord. Fernando Alonso abandonaba, el Alpine daba problemas de fiabilidad, otro fallo del coche galo, y con esto se caen del Mundial de Constructores, también les adelanta McLaren, desastre monumental para Alpine, que luego unas vueltas más adelante verían como Ocon reventaba motor y sería un doble abandono, 0 para Alpine en un gran premio que era muy importante ya que pasaba Fernando Alonso a ser el piloto con más grandes premios comenzados y podía ser también el piloto con más grandes premios finalizados, pero no ha podido ser.
La diferencia entre Alonso y Ocon, Alonso rodaba sexto o séptimo, Ocon rodaba decimotercero. Ahí se ve dónde está la diferencia. ¿Quién iba a puntuar y quién no?
Un gran premio que, como decía Fernando Alonso, tenía con los rivales también muchas similitudes, ¿no? Un piloto liderando el equipo y otro piloto bastante rezagado. Así que, ¿quién es el que se queda en Alpine, Álvaro? ¿Me lo puedes comentar?
El francés. Bueno. En un equipo francés.
En fin. Vuelta 25, vamos a seguir, que no vamos a tampoco entrar en mucha polémica, que luego salimos en Reels, TikTok, y tampoco queremos tanto eso. Vuelta 25, Alexander Albon rompe el alerón contra el muro, y esto, como nos comentabas, provocaba ese intento de los comisarios de sacar ese alerón que se quedó clavado en las barreras Tech Pro.
Bueno, sabes quién también se dio contra el muro unas vueltas después, ¿no?
Sir Lewis Hamilton.
Vaya panorama del piloto inglés que se iba larguísimo y la verdad que para lo que fue el accidente no le pasó nada, el alerón se dobló un poco, salió de, justo delante de Verstappen, que vaya faena. Y también he de decir que tuvo suerte, porque justo después Tsunoda también se estrelló y por eso salió el safety car y pudo parar, digamos, con no tanto problema, porque al final cambiar un alerón es mucho tiempo y con un safety car no es para tanto.
Después de esto, vimos que la carrera iba a empezar a terminar por tiempo, no por vueltas, ya que recordemos, si hay una bandera roja, la carrera solo puede durar 3 horas, si no hay bandera roja, solamente puede durar 2, y este límite de tiempo se veía que no se iba a cumplir, así que se decidió pasar por tiempo, y en la resalida Verstappen vimos que atacaba a un Alfa Tauri, bloqueaba, y se iba largo. Error del líder del mundial. Se lo puede permitir porque va con muchísima ventaja. Pero atención, cuidado. No nos podemos confiar aunque vaya muy largo. Lo hemos visto durante este fin de semana que en vez de hacer reuniones de estrategia estaban jugando al futbolín en el pit lane, los del equipo Red Bull. Está ganado, pero cuidado porque no hay que confiarse.
Bueno, de hecho veíamos a Verstappen después de la carrera desolado, como si hubiera perdido el mundial ya, ¿eh?
Es que hay que tener en cuenta que es un error que no puede permitirse un campeón del mundo. Y lo cometió. Es un error, vamos a decirlo claro, es un error tonto. Bloquear de esa forma, que sí, es cierto. No fue del todo culpa suya porque pilló un bache, tocó la panza e hizo que bloquease los neumáticos, pero buenos pilotos saben que en la parte de fuera está muy bacheado, sobre todo el circuito de Singapur.
Y que Verstappen sabe que hay un bache ahí, es que lo sabe.
Efectivamente, es que los pilotos, nosotros los seres mortales, no sabemos verlo, pero ellos notan cada milímetro del asfalto y decir, vale, aquí hay un charco, aquí hay otro, aquí hay una grieta, aquí luego hay un bache.
O sea, yo al final entiendo a Verstappen porque, quieras que no, él quiere ser la mejor versión de sí mismo y aunque esté muy adelantado en el Mundial, yo creo que no quiere ni siquiera dar la imagen de que va sobrado. Quiere decir, he hecho una carrera mala y estoy defraudado conmigo mismo. Así que ahí hay que decir que hay que respetar a Verstappen porque no está yendo de sobrado.
Otro que también tiene que estar un poco decepcionado es George Russell. Se tocó en la resalida después de que Verstappen parase en boxes. Se tocó con Mick Schumacher y pinchó. Esto en la curva número 1. Tuvo que hacer todo el circuito de vuelta con el neumático pinchado. Yo te pregunto, ¿tú a quién le viste la culpa?
Yo creo que Russell ahí un poco agresivo, ¿eh? Bueno, hay que decir que para mí es un lance de carrera, pero si tuviera que culpar a alguien, sería Russell.
Se quejaba George Russell. Es que Mick tiene mucho espacio, pero no te tiene que dar el espacio. Tú si quieres acercarte a él, acércate, pero hay que acercarse con medida. Mick Schumacher no tiene por qué dejarte el espacio que tiene a la derecha. Él se mantiene en su punto, no ha cambiado de trazada, lo ha hecho todo perfecto. Yo, sinceramente, lo veo un poco más culpa de Russell que de Mick Schumacher. Para mí Mick Schumacher lo hizo todo sin ningún tipo de culpa. Y luego pues vimos una lucha muy bonita, sobre todo de cara al final, a tres campeones, campeonísimos de la Fórmula 1: Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Qué bonita imagen. ¿Cuántos títulos mundiales hay, eh?
Bueno, qué bonito. Y también qué bonita qué bonito el intento de adelantamiento de Hamilton, que los mismos comentaristas de Dazón decían que un poco pecaba un poco de novato Hamilton tirándose por el interior, sabiendo que está la pista mojada, que sabiendo que tienes que ir por el carril seco, tirándose por el interior y obviamente pasándose, yéndose largo. Esto lo aprovechó Verstappen y efectivamente le adelantó.
Pues con esto se ondeaba la bandera a cuadros, se terminaba el Gran Premio de Singapur, un gran premio pasado por agua. Y con esto, pues la carrera terminaba de la siguiente forma. Checo Pérez en primera posición, gana otra vez el mexicano en un circuito urbano, así que chapó por él, se le dan bastante bien. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque son circuitos muy complicados y muy exigentes, y más el Gran Premio de Singapur. Charles Leclerc en la segunda posición, que consigue rascarle puntos a Verstappen, aunque todavía hay bastantes de brecha. Carlos Sainz en la tercera posición en una carrera que sí ha terminado tercero, pero no ha encontrado el ritmo. La verdad es que no ha sido un buen Gran Premio para el madrileño. Y como les decíamos, Fernando Alonso abandonó por ese problema en el Alpine. Pues bueno, te pregunto, vamos a quitarnos las costumbres. Piloto del día, piloto de excepción, ¿nota el Gran Premio?
Yo creo que el piloto del día para mí va a ser Checo Pérez, porque vaya carrera que se marcó. Hay que decir que encima luego al final, después de la sanción que le iban a aplicar con el safety car, le dijeron, oye, tienes que tirar porque luego te pueden meter una penalización. Y el tío no solo superó esos 5 segundos, sino que se fue a los 7 o 8 segundos con Leclerc.
La verdad es que buen ritmo del piloto mexicano, supo manejar la situación. Incluso Leclerc ya no podía más, apretar más, y demostró otra vez que Red Bull tiene un coche totalmente superior al Ferrari. Y bueno, ¿tu piloto de excepción?
Yo me voy a quedar con dos pilotos de excepción, con Sainz y con Verstappen. Los dos, bueno, Sainz desaparecido, no tenía ritmo. Cada vez que había una resalida se quedaba 5 o 6 segundos detrás de Leclerc, no sé si tenía algún problema. Y Verstappen, que cometió algún que otro error y parecía que iba a remontar, pero complicado. Es cierto que Singapur, pero no sé, nos tiene acostumbrados a buenas remontadas.
¿Y qué nota le das al Gran Premio?
Le voy a dar buena nota, estuvo entretenido.
Sorprendente, ¿eh?
8.
Sorprendente.
Está bien.
Normalmente suele ser el más duro, el que siempre pita un poquito la tuerca y baja la nota.
Bueno, a ver tú.
Bueno, pues mi piloto del día para mí, Checo Pérez, no hay ninguna duda. Piloto de excepción, pues yo creo que va a ser Max Verstappen, aunque tampoco estoy contento con Carlos Sainz, sí, tenemos el mismo Álvaro. Y para mí la nota del Gran Premio, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Has dicho tú primero la nota y no voy a quedar como el malo, 8.5. Le voy a poner un puntito más.
Eres un chico de costumbres, ¿no?
Efectivamente, siempre hay que mantener las buenas costumbres. Pues les invitamos a que nos dejen en redes sociales cuál es su piloto del día, cuál es su piloto de excepción, también la nota que le dieron al Gran Premio de Singapur, y bueno, si tienen alguna imagen ustedes reaccionando al Gran Premio, a una locura de Gran Premio que la verdad estuvo bastante entretenido, tienen las redes sociales, nos lo pueden hacer llegar y nosotros lo leeremos y obviamente lo repostearemos.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear la bandera a cuadros. Terminamos otro programa de Engranando Marcha. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar otro día más con nosotros aquí.
Y recordemos que el próximo Gran Premio es el de Japón. Habrá que madrugar, será a las 7 de la mañana esa carrera, así que todos despiertos prontito.
Efectivamente, Gran Premio especial, ¿no? Casa de Honda, posibilidades de llevarse el título Max Verstappen. Qué bonito sería que se lo llevase ahí en Casa de Honda, ¿no?
Y casi que segunda casa de Alonso también, ¿no? Decían en una entrevista que después de la carrera iba a disfrutar unos cuantos días de vacaciones en Tokio porque le encanta y allí tiene muchos fans.
Pues vamos a ver qué es lo que hace el Nano y lo que comparte en sus redes sociales. Y también les agradecemos a ustedes por estar otra semana más aquí escuchándonos en radio.upv.es. Se encuentran fuera de Valencia, si no, en la 102.5 en la radio nos pueden encontrar. Y recuerden que nos pueden escuchar a las 2 y a las 8 los martes. Los miércoles tendrán el programa en las principales plataformas de streaming. Así que, Álvaro, cogemos paraguas, ¿no? Que todavía sigue lloviendo en Singapur y nos despedimos.
Vale, chao.
Hasta luego.